COPE más Coruña.
Estar informado.
Lleva viviendo en nuestro país desde hace 4 décadas, pero su voz siempre habla de lo que dejó atrás, de su país, de Irán, donde se violan continuamente derechos humanos, mucho más si eres mujer. Hoy la podemos escuchar aquí en nuestra ciudad. Niloufar Saberi participa en una charla coloquio a las 7:30 de esta tarde en el local de Amnistía Internacional. Pero antes hablamos con ella este ratito. Niloufar, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
¿Y cómo es, Niloufar, vivir en Irán siendo una mujer?
Uf, vivir en la teocracia islamista de Irán siendo una mujer significa que naces en calidad de menor o discapacitada judicialmente y mueres como tal. Significa que a lo largo de toda tu vida, legalmente, no tienes derecho sobre tu persona ni eres una persona completa, íntegra, ya que tienes un tutor varón, normalmente padre, marido, para todo. Significa que tu misión sagrada es ser buena madre y buena esposa, y que te pueden casar a partir de los 9 años, y que vas a ser una máquina de procrear lo que es tu vida para la guerra santa islamista, que es el yihad, para conquistar el mundo con la ideología extremista islamista. Es más que duro ser mujer, pues sí, en un estado islamista.
Pero ni siquiera los hombres, ¿no?, pueden defender los derechos de las mujeres.
Si nosotras en Irán no estamos igual o peor que en Afganistán, nuestras hermanas afganas, es gracias a que la sociedad iraní no comulga con las leyes islamistas. Si mi tutor, mi dueño varón, no quisiera, podría estar desde que nazco hasta que muero entre 4 paredes. Si el porcentaje de universitarias es mayor que los varones en Irán, es debido a que mi tutor varón así lo permite. De que nosotras estemos en todas las esferas sociales, profesionales, hasta donde se nos permite por ley, es gracias a que nuestro dueño, tutor varón, así lo consiente. Nuestro destino está en sus manos y nuestros hombres son nuestro mayor apoyo en esta lucha contra la discriminación y la misoginia legalizada en el Estado islamista de Irán.
Esto, tristemente, Niloufar, es lo que pasa a día de hoy en pleno siglo XXI, pero tú conociste cómo era la vida antes de todo esto. ¿Cómo era?
Así es. Nosotros, antes de la invasión islamista en Irán, teníamos una vida, la verdad, bastante confortable, y en cuestión de género éramos un país puntero, ya no solamente en la zona, sino en el mundo entero. No había techo por haber nacido mujer. Y esto pese a los islamistas, porque siempre han existido. Es un país de mayoría musulmana y parte, una pequeña parte de esta mayoría musulmana es muy conservadora y es extremista. Y siempre se han enfrentado a la, digamos, incorporación de la mujer a la sociedad como ser humano completo, íntegro. Y fue con la llegada de los islamistas al poder cuando nos privaron absolutamente de todos los derechos conseguidos y nos relegaron a ser propiedad del varón. Con el Shah lo que pasaba, que era que no había libertad política. Tú no podías meterte en política, pero en todas las esferas temas de una vida corriente del día a día de las personas, era un país en vía de progreso, bastante próspero y económicamente fuerte, de tal manera que había una extrema pobreza, una extrema riqueza, pero la inmensa mayoría de los iraníes éramos de una clase media que vivíamos bastante bien y teníamos bastantes beneficios sociales, cosa que con los islamistas, que venían proclamando la igualdad y la hermandad entre los musulmanes, nos han robado, saqueado todos los recursos naturales del país hasta tal punto, y sin que nos llegue absolutamente nada al pueblo de esa riqueza inmensa de Irán, hasta tal punto que el pueblo iraní pasa hambre. Cifras oficiales de las autoridades que siempre los manipulan a su favor. Más del 60% del pueblo iraní vive bajo el umbral de la pobreza. Un pueblo que tiene que vender órganos para poder sobrevivir. Un pueblo donde sus mujeres, a escondidas de su familia, se tienen que prostituir para poder dar de comer a sus hijos. Un pueblo en el que muchas familias no pueden mandar a sus hijos a las escuelas porque no pueden pagar la escuela, no pueden pagar los cuadernos, los libros, material escolar.
Qué duro, Niloufar. Después de todo esto que nos has contado, ¿tú entiendes que los gobiernos de Occidente no levanten la voz contra esto?
Sí, lo entiendo, Eva. Lo entiendo porque no va contra sus intereses económicos. Una cosa es que entienda sus motivos, otra cosa también es que me avergüenzo de ello. Y como española que soy también, y que esta es mi casa, me avergüenzo en especial de las políticas de los gobiernos, que no ha sido solo un gobierno, de los gobiernos que ha habido en España en relación con lo que de reconocer a unos terroristas islamistas como un gobierno legítimo y que tengan relaciones normalizadas. Hemos tenido más de una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, ya que el señor ministro jamás se ha dignado a recibirnos. Y en estas reuniones con la Comisión, pues nos han llegado a reconocer de que hay una relación cordial entre España e Irán, y que sintiendo mucho nuestra situación, pues que no está en su mano. Cuando los parlamentarios europeos han pedido apoyo firme para la lucha de las y los iraníes, cuando han pedido mayoría absoluta de que se incluya a los guardianes de la revolución islamista dentro de la lista de terroristas, el señor Joseph Borrell dice que no hay motivos suficientes para ello. Todo esto es indignante, pero comprensible. Lo que no es comprensible es que los pueblos del mundo no se den cuenta del peligro que nos viene encima si no paramos el avance del extremismo ideológico islamista. Dentro de 30 años, Islam va a ser la religión mayoritaria. Y una parte de esta religión mayoritaria y en avance son los extremistas islamistas que han caído sobre unos recursos naturales inmensos y lo utilizan para su expansión. Donde hay hambre, están naciendo como setas musulmanes, sobre todo en África y en América Latina. Tienen un sueldo por convertirse al Islam extremista, ellas llevar el hijab y vivir la familia bajo los preceptos de los islamistas. Esto significa que dentro de nada les vamos a tener en nuestros gobiernos, aunque sea por número de habitantes, número de votos que van a recibir. Abusan de nuestras democracias, sujetos con alfileres, para llegar a invadirnos, sea mediante la Guerra Santa o sea mediante nuestro propio sistema democrático de votaciones. Sin palabra, ¿verdad?
Sí, sin palabras, Niloufar. Sí. Todos recordamos la muerte de esta joven Mahsa Amina a manos de la policía por no llevar bien puesto el velo. Y eso desencadenó una revuelta social en Irán, que a día de hoy, ¿en qué punto está?
A punto de que preferimos morir a seguir viviendo bajo el yugo del islamismo, de que nada va a volver a ser igual que el día en que Mahsa Jinnah Amini nos dejó porque la asesinaron los islamistas extremistas gobernantes en Irán, a la vez que nació la Revolución Mujer, Vida, Libertad, la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, donde han salido miles, cientos de miles de personas, tanto dentro de las fronteras de Irán como fuera, mujeres y hombres, hombro con hombro, a pedir igualdad. Nadie como quien haya vivido bajo el yugo del islamismo, donde la mitad de la población es la esclava de la otra mitad, puede llegar a captar en su propia sangre, en su propia carne, lo que significa vivir en una sociedad segregada. Y que nadie, absolutamente nadie, puede ser feliz, ni siquiera los hombres, en una situación así. Y que lo hemos captado, hemos llegado a esa conclusión a través de nuestro día a día, de que solamente se puede tener bienestar, se puede tener paz y prosperidad en una sociedad igualitaria. Y lo vamos a conseguir.
Ojalá. Aparte de estas charlas coloquio, en esta gira estos días por Galicia con Amnistía Internacional, también visitas algún instituto. Cuando cuentas todo esto que nos estás contando a los jóvenes, ¿qué te dicen?
Es lo que más me gusta cuando estoy con los jóvenes y hablo con ellos. Son de verdad la juventud es nuestra inversión a futuras. Son los que van a crear nuestro mundo dentro de nada y son las personas más receptivas y realmente inquietas a nivel intelectual, de verdad. Y sorprende su implicación y su capacidad de bien hacer. Sí, tengo charlas en cualquier espacio que me lo permitan. En cual, desde una comunidad de vecinos, hasta en las universidades, hasta en la Asamblea de Madrid, el Congreso, donde me han dejado ir, allí voy a explicar la verdad del sufrimiento de los pueblos que vivimos en un Estado islamista. Y los jóvenes, en particular, son los que más receptivos son. Y se sorprenden mucho porque hay mucha desinformación. Los medios de comunicación habituales no suelen ahondar en la situación real de Irán. Los gobiernos lo frenan, no es que lo permitan, es que frenan esa información. Y los medios de comunicación tenéis mucha responsabilidad en no permitirlo. De allí que os agradezco muy en especial, Eva, de este espacio, de que nos deis voz para poder contar a mi pueblo español la verdad sobre mi pueblo iraní.
Gracias a ti. Muy recomendable que nadie falte esta tarde a las 7:30 en el local de Amnistía Internacional a escuchar a Niloufar Saberi. Niloufar, gracias por seguir alzando la voz contra la injusticia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a las y los oyentes. Gracias.
Pues lo dicho, muy recomendable escuchar a esta activista iraní contando lo que pasa en su país, pero alertando también de que pues esa situación se puede exportar al mundo occidental. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y un cambio en el sector de la automoción. Caetano Retail se hace con el concesionario Renault en A Coruña, Ferrol y Santiago. De esta manera desaparece la marca Caeiro en la provincia. Caetano Retail es un grupo de concesionarios españoles que representa 15 marcas de automóviles y 25 marcas entre España y Portugal. El acuerdo supone un paso estratégico en su red de concesionarios existentes en Galicia, que ya comprende ciudades como Pontevedra, Lugo, Vilagarcía de Arousa y A Estrada. De este modo, se convierte en uno de los principales grupos de concesionarios de Renault y Dacia en España. ¿Y buscas trabajo? Pues presta atención a lo que te contamos a continuación. El Ayuntamiento de A Coruña inicia este mes un nuevo curso de soldadura para personas desempleadas. El curso será impartido en turno de mañana, comienza el próximo 20 de noviembre y termina el 24 de mayo. Se imparte en el Centro Municipal de Empleo de Los Rosales y consta de 15 plazas. Se busca embalador carretillero y embalador para una reconocida empresa del sector de mobiliario de tienda que precisa incorporar estos dos puestos para su taller. En el caso del embalador carretillero, las funciones serán de embalaje de material con carretilla y se pide experiencia en almacén de al menos un año y carné de carretillero y vehículo propio. En el caso de embaladores para embalaje con apiliadores eléctricos y en este caso se pide una experiencia demostrable de al menos 2 años. En ambos casos los salarios serían de unos 18.000 euros. Y se busca soldador para Santa Comba para un taller de construcciones metálicas. Se pide experiencia como soldador de al menos 1 año, residencia en la zona o alrededores y posibilidad de incorporación inmediata. En este caso, el horario sería de lunes a viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde y se ofrece un salario de entre 22 y 23 mil euros al año. Estas tres últimas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Un novo espazo xorde en Arteixo. Meicende é o fogar dunha nova ludoteca e centro asistencial, espazo de coidado e aprendizaxe. Un proxecto logrado grazas ao FEDER, unha maneira de facer Europa fortalecendo a nosa comunidade e coidando das xeracións.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada con Noel Abao.
Niloufar Saberi es defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en Irán y está de visita en Galicia. Participa en una charla coloquio a las 7:30 en el local de Amnistía Internacional. Tenemos mucha literatura hoy. Manuel Javois es el invitado a los encuentros de escritores que se celebran en la UNED. Repasará en una charla su trayectoria vital y literaria desde las 6:30. La entrada es libre hasta completar aforo. Además, María Menéndez Ponte presenta su obra El desorden de tu voz. Será desde las 8 de la tarde en el Real Club Náutico. Y en el Circo de Artesanos puedes escuchar a Enrique Alvarellos, escritor y editor. A las 8 ofrece una conferencia sobre la relación de Federico García Lorca con Galicia. En la Filmoteca ofrecen Retratos Fantasma de Kleber Mendonça a las 6. A las 8:30 sigue el ciclo dedicado a Douglas Sirk con Tiempo de Amar, Tiempo de Morir. La Biblioteca de Santa Cruz organiza actividad para peques, cuentacuentos que comen las bruxas de Pavís Pavós a las 6:30. Y como es habitual los miércoles, hay teatro e improvisación en la Sala Garufa. Humor desde las 9 de la noche. Pingas de humor crítico es el título de la exposición que se abre hoy en la Facultad de Ciencias de la Educación con una selección de la obra del ilustrador Joan Andrade. Más cosas. La sala Jazz Filloa recibe a John Stowell Quartet con doble sesión, 9:30 y 11 de la noche. Continúa Festival con un espectáculo homenaje a Picasso. La mirada de las manos une a Experimenta Danza y a la Banda Municipal de Música desde las 8 en el Centro Ágora. Y ACEM, la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple, organiza concierto solidario en el Playa Club. Será este sábado a las 9:30 con Carlos Campoy, The Flows y The Barrio. Van a versionar clásicos del rock and roll. Las entradas se pueden comprar por internet en Entradium y de forma presencial en la sede de ACEM, en Musical 47, Yamaha Music School y el Creedence Rock Bar. ¿Tienen algún sentido las guerras? Si nos hacen daño, nos vengaremos.
Preguntas lanzadas al aire y sobre las que seguro podremos reflexionar a partir de mañana. ¿Por qué? Pues porque el Salón de Actos de la Delegación de la ONCE en nuestra ciudad vuelve a levantar su telón para recibir una nueva edición, la quinta ya, del Festival Balacar de la ONCE, con obras que nos van a hacer reflexionar, seguro, sobre estas preguntas que nos hacíamos al principio. Pedro Rubín es el director de este festival. Pedro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y enhorabuena por esta nueva edición, Pedro.
Muchísimas gracias. La verdad que las ediciones del FTV se van complicando, requieren de muchísimo esfuerzo por parte de todo el equipo y poco a poco vamos consiguiendo establecernos en La Coruña.
No solo establecerse, sino ir haciendo más cosas cada año, ¿no?
Sí, la verdad que sí, se agradece que te hayas dado cuenta y sí, la verdad que cada
año os gusta liaros la manta a la cabeza.
Nos gusta trabajar mucho y nos gusta mucho el teatro y nos gusta también ofrecer al público espectáculos de calidad y eso, claro, requiere de mucho esfuerzo y que, bueno, que agradezco personalmente que te des cuenta.
Oye, Pedro, ¿no podíamos empezar con algo de más actualidad? Liquidación de existencias, una obra en la que, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Bueno, ponemos sobre la mesa la importancia o si tiene importancia o no el arte en una guerra. Si tiene importancia o no, si es una cosa importante hacer teatro cuando hay una invasión de un país extranjero, ¿no? Y todo esto, toda esta reflexión de la importancia de del arte, del teatro, de las artes escénicas en una guerra, pues es lo que intentamos trasladar. Y también intentamos trasladar de que en las guerras, sean por causas más o menos justificadas o más o menos que uno cree justificadas, en las guerras siempre van a padecer los mismos, que son los pobres.
¿Qué novedades tiene este festival este año?
Este festival tiene dos novedades. El primero es el estreno de una obra de Sánchez Sinisterra, que es el dramaturgo de los más importantes que hay en el Estado español, que fue Premio Nacional de Teatro, y es un dramaturgo que realmente es una delicia poder trabajar con él, y es de lo más que hay en teatro español. Y gracias a su colaboración, gracias a que nos ha dado los permisos para hacer uno de sus espectáculos emblemas, que es el Gran Teatro Natural de Oklahoma, que es el título, y ese espectáculo, la verdad, que nos está dando muchas alegrías. Y después tenemos como novedad que hemos internacionalizado un premio que tenemos. Nosotros tenemos el premio FTV de Integración en las Artes Escénicas, en donde es el premio pionero, no existe otro igual. No existe otro igual ni en España ni en Europa, y que nosotros sepamos en ninguna parte, donde premiamos a entidades que hagan un esfuerzo especial para que las artes escénicas sean inclusivas. Y entonces este año nos vamos a Portugal a un proyecto muy interesante de un grupo de teatro que se llama Oteatrao, y bueno, esa internacionalización del premio, pues también, digamos, creo que es reseñable.
Pues sí, además de que vais a hacer una función especial para estudiantes. ¿Cómo es esto?
Sí, nosotros, bueno, tenemos un convenio de colaboración, bueno, más que convenio, una colaboración con Emalsa, que es la que patrocina esta función escolar. El año pasado hicimos una función escolar que resultó espléndida porque era el apogeo de la guerra de Ucrania y realmente el espectador pudo identificar muchas cosas que pasan en el escenario con las que estaban pasando en la guerra de Ucrania. Ahora probablemente identifiquen cosas que están pasando en el escenario con lo que está pasando en Palestina, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos centros escolares que han mostrado su interés y entonces hacemos, gracias a Emalsa, esa función para escolares. Asimismo, también el festival, aparte de contar con la organización y el apoyo permanente de la ONCE, festival este año, tenemos también como novedad el apoyo de la empresa Eroski, de la empresa de distribución alimentaria Belalsa Eroski, que sí que nos permite, digamos, avanzar en la calidad, porque realmente la calidad cuesta, y cuesta dinero conseguirla. Y gracias a estos patrocinios y estas ayudas, pues conseguimos esa calidad deseada.
Dice el bolero que 20 años no es nada, pero 25, ¿cuánto es?
Pues bueno, para los que vamos un poquito mayores, una eternidad.
Pero muy bien llevados, ¿no?
Bueno, yo me veo muy bien. Tengo que preguntar a mi pareja a ver qué opina. Pero bueno, sí, la verdad que bueno, la verdad que a medida que uno avanza, pues sí que es cierto que a nivel artístico va cogiendo cierta maña, por así decirlo, o cierta soltura que te hace luchar más por la calidad de los espectáculos que uno propone.
Cada año vamos mejorando este festival y ¿cuándo ya no vamos a tener margen de maniobra o siempre vamos a tener margen de maniobra, Pedro?
Bueno, yo siempre digo que yo soy una persona de proyectos, ¿no? A mí me gustan los proyectos nuevos, a mí me gustan avanzar en los proyectos y en este aspecto, pues hasta donde me dejen. Si realmente yo seguiré presentando proyectos, yo seguiré presentando novedades y yo seguiré llevando proyectos adelante. A mí lo que, digamos, como director, lo que más me puede atraer es hacer algo de lo que no había nada antes, ¿no? Es decir, hacer proyectos nuevos y crear algo de lo que no, que antes no existía. A mí eso, pues, me excita, en el término más positivo de la palabra, a trabajar permanentemente.
Pedro, enhorabuena. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues este Festival Balacar, que va a levantar el telón a partir de mañana, todas las funciones, 8:30 p.m, en la sede de la delegación de la ONCE, aquí en nuestra ciudad, prácticamente en el obelisco, funciones mañana, viernes y sábado. Y la próxima semana pues volverán con el Gran Teatro Natural de Oklahoma, jueves 16, viernes 17, sábado 18, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 a la misma hora, a las 8:30. Para acceder a las funciones, muy fácil, solo hay que comprar el cupón del día de la ONCE, con lo que además ayudamos a la gran labor social que realizan desde la ONCE. 1:47, vamos con el deporte. Y los jugadores que siguen defendiendo a su entrenador, Pepe Torrente.
Sí, en este caso es Pablo Vázquez, el central, que ha sido galardonado como el mejor futbolista del Depor en el último mes, que evidentemente reconoce la dura derrota en Irún. De hecho, reconoce también que, bueno, pues que se han rendido, que bajaron los brazos, que puede ser un tema mental, pero entiende que el míster no es el único responsable y que no puede ser que cada vez que nos lleguen resultados siempre se mire al mismo lado y siempre se ponga el foco en el entrenador. Pero reconoció la mala actuación en la segunda mitad en el Estadio Ungal. Recuerdo que el Depor perdió 3-0 frente al Real Unión de Irún. Así habla Pablo Vázquez.
El segundo gol nos hizo mucho daño y la realidad es que bajamos los brazos, ¿no? Explicación, pues estamos en lo de siempre, la mente, ¿no? Entonces no hay una explicación, no tengo explicación. Que bajamos los brazos, sí, que es inadmisible también. Entonces lo único que no podemos hacer es estar en el campo como alma en pena y eso sí que no puede ser.
Bueno, pues el Depor que tiene que revertir la situación el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en ese partido que tiene en Riazor ante la S de Logroñés, pendiente de la evolución de Davo, que se retiró del entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Abegondo.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también tenemos que estar muy pendientes en este caso del Fabril porque hay una lesión importante. Diego Gómez, un futbolista que a veces entrenaba con la primera plantilla y que incluso, bueno, pues cabría la posibilidad de que a lo mejor Idiáquez pudiese tirar de él. Fractura de peroné. Ha tenido que pasar por el quirófano 3 meses de baja. Una pieza muy importante para el Fabril, para el conjunto de Óscar Gil Sanz. Estaba haciendo una buena campaña y a veces entrenaba con la primera plantilla. La verdad es que en cuestión de lesiones, esta temporada, tela marinera.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y un aviso porque se cancela el torneo de Pitch and Putt de Cope Coruña. Las fuertes lluvias de los últimos días han dejado impracticable el campo de golf de la Torre. La gestora lamenta además la falta de mantenimiento por parte del ayuntamiento. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si no existiesen, habría que inventarlos, y más en estos tiempos. Los bancos de alimentos realizan una labor fundamental con los más vulnerables, pero ahora también el Banco de Alimentos necesita de nuestra ayuda. Es tanta la demanda que no dan abasto. Manuel Mora es el presidente del Banco de Alimentos Rías Altas. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo estáis? ¿Qué necesitáis, Manuel?
Bueno, pues más o menos lo de siempre. En este momento la mayor precariedad es en el aceite, porque bueno, ha subido mucho el precio y bueno, la gente prefiere comprar otras cosas que sean más asequibles para ellos, ¿no? Entonces, con los donativos que recibimos, tanto de la administración pública como particulares, pues lo que hacemos es comprar nosotros ese aceite para hacerlo llegar a los necesitados. Fundamentalmente es esto, el tema del aceite, y después hay bueno, pues muchos productos que en realidad quería hacer un poco hincapié en el tema de que los productos que más nos interesan son los productos que ya vienen precocinados, que ya vienen envasados precocinados, con lo que le estamos ahorrando a las personas beneficiarias de tener que consumir energía eléctrica para cocinar esos productos, ¿no? Pues un paquete de lentejas, pues habría que cocinarlo con un consumo correspondiente de energía. Si el envase es un cristal o uno de estos que ya vienen precocinados, solamente sería calentarlo, porque estamos ahorrando, lógicamente, en estas zonas, pues el costo energético que tendría el cocinarlo, ¿no?
Ahora mismo, Manuel, con los donativos, con todas las ayudas que os llegan, ¿podemos atender a toda la demanda?
Bueno, la primera demanda la vamos a atender siempre. Quiere decir, si tenemos, cinco palés de leche, lo que hacemos es repartirlo entre todos. ¿Qué ocurre? Pues que hay familias en donde son cinco beneficiarios y pues van a recibir pues dos paquetes de leche. ¿Por qué? Porque hay que repartir entre el resto también. Quiere decir que tristemente tenemos que reducir el número de productos para que esta gente pueda tener lo que mínimamente necesita. Estamos hablando de que estamos participando en un porcentaje muy bajito de lo que es necesario para cada una de las personas, ¿no? Decimos que lo que usa una persona del 100% que necesitaría para el cabo del día, lo que le estamos facilitando a nosotros es en torno al 30%. Quiere decir que es prácticamente lo que sería un desayuno y algo de una comida. No tenemos más para poder dar, ¿no? Sí. Lógicamente, cuanto más tuviéramos, más íbamos a compartir,
claro. Claro. Por eso es importante, Manuel, la celebración de todos estos eventos que se hacen para ayudaros, para recoger alimentos. Por ejemplo, este mismo domingo, la carrera de 5 kilómetros solidarios, ¿no?
Sí, efectivamente. Estos kilómetros, participa gente, animamos a todo el mundo que participe, la inscripción son 6 euros, tenemos un 2 al 0, pues para la gente que quiera hacer donativos, en efectivo prácticamente, nos viene muy bien, ¿no? Y con estos donativos lo que hacemos es que lo que no dona la gente es comprar nosotros esos alimentos, ¿no? Pues que nos escasea la sal, pues compramos sal. Quiere decir, hay donativos que la gente no hace porque no se le ocurre, no piensa, que a lo mejor no le tiene a la mente que también utilizan asado, el vinagre o productos de ese tipo, incluso para productos de higiene que gente pues también lo necesita, ¿no? Y también se lo facilitamos en la medida en que nos llegan donaciones en ese sentido.
Claro.
Entonces esa carrera efectivamente sí es muy importante.
Sí.
Y ya el día anterior, el sábado, tenemos un evento también muy importante. Juega el Deportivo de La Coruña en casa y hemos firmado un convenio de colaboración con el Deportivo y nos han facilitado muy generosamente pues que todos los socios que vayan, socios o aficionados, todos aficionados al fútbol, que vayan el sábado al campo, pues les pedimos que vayan con un litro de leche, que no lleven más, un litro de leche. Y si los que van al campo, que se reúnen muchísimos en Riazor, ¿no?
Y tanto.
Pues si cada uno lleva un nivel, tendremos allí cinco furgonetas aparcadas, para recoger esta leche, pues es una donación muy importante, un costo pequeño para cada aficionado, un litro de leche pues no le supone mucho costo y podemos hacer una importante recaudación de leche, ¿no? Que también es muy necesaria, claro.
Sin duda, y una cita importante que tenemos ya hacia final de mes, que es esa gran recogida de alimentos que hacemos todos los años. ¿Cómo van los preparativos para esta gran recogida?
Bueno, pues como es una gran recogida que se hace a nivel de todo el Estado español, pues de cada uno de las de los bancos de alimentos que hay en cada provincia, pues estamos con los preparativos. Pues en Coruña, por ejemplo, en la provincia de Coruña nos hace falta en torno a 1.500 voluntarios para que estén presencialmente en cada uno de los supermercados y las grandes superficies que en ese, bueno, pues ese día pues van a poder donar la gente los alimentos en las cantidades que cada uno considera oportuno. Entonces, bueno, eso lleva una logística muy importante. Hay un montón de voluntarios ya trabajando en esa línea para que el día, pues eso, 24 o 25, estemos en los supermercados, pues animando a la gente a que nos donen alguno de los alimentos que nos hacen falta. Les orientaremos, dependiendo de las necesidades que tengamos en esas fechas, para que bueno, haya mayor surtido posible de alimentos. Es la parte más importante del año en una recogida de alimentos.
¿Cuánto soluciona la gran recogida para ayudar a los vulnerables?
Pues normalmente con una gran recogida solemos durar hasta abril o mayo.
Caray.
Sí, estamos diciendo que es tan importante esa recogida de alimentos que nos suministran de alimentos para la gente que normalmente nos dura hasta abril. Después en mayo tenemos lo que llamamos el Mayo Solidario, que organiza Gadis, y bueno, pues ahí tenemos esos fines de semana también, en donde la gente bueno, también hace donaciones. Quiero decir, vamos trampeando un poco para que cubramos el mayor posible de fechas, para que la gente no se quede sin alimentos, ¿no?
Para esos 1.500 voluntarios que todavía os faltan, si alguien quiere apuntarse, ¿qué es lo que tiene que hacer, Manuel?
Bueno, tenemos una página donde pone voluntarios @barrial.org y ahí se puede apuntar todas las personas que quieran colaborar. No faltan 1.500, ya tenemos, lógicamente, quiero decir, el total que de personas que van a participar, esperemos llegar a los 1.500. En este momento estamos pues en torno a los 600, 700, bueno, aún nos falta cubrir algunos sitios, ¿no?, algunos supermercados. En la medida que podamos cubrir todos los supermercados, sabemos que el éxito va a ser mucho mayor. Pues la gente, cuando estamos presencialmente en los supermercados, pues se anima más, ¿no? No es lo mismo que sepa que efectivamente hay la gran recogida, pero cuando llega al supermercado, pues está pensando en otras cosas y probablemente se despiste, ¿no? Si estamos presencialmente con los pechos, bueno, que llamamos marea azul, ¿no?, con todos los pechos azules, que fue el voluntario, banco de alimentos, Rías Altas y tal, bueno, pues la gente se le anima un poquito más.
Manuel Mora, presidente del Banco de Alimentos Rías Altas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, por favor.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
8 de noviembre y un 8 de noviembre de 1925 se inauguraba el edificio del Banco Pastor, en ese momento el más alto de España con 38 metros, y en 1945 naufragaba el Pesquero Urbano. En 2018 la cantante Rosalía, un día como hoy, presentaba su segundo álbum de estudio que incluía esta canción, Malamente. El álbum llegó a alcanzar el número 1 el propio día de su lanzamiento.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.